En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Nos queda ya muy poco más de 48 horas para dar carpetazo a este 2016 y llega el momento de los balances. ¿Quién más, quién menos? Mira hacia adentro, mira hacia atrás y realiza examen de cómo ha sido este año que ahora termina. Muy complicado en lo político, desde luego, con acontecimientos que nadie esperaba ni en el panorama nacional e internacional. Pero al final siempre queda el factor personal, que es el que concluye inclinando la balanza hacia un lado y el otro. Es el importante. Ahí es donde resulta bueno no hacerse trampas en el solitario y mirar con lupa todo aquello que dejamos atrás. Básicamente para reconocer los errores, aunque hayan sido graves o dolorosos, y aprender de ellos. También, por supuesto, para resaltar los aciertos, sumarlos al bagaje personal e incidir e insistir en ellos. Una persona crece cada día de su vida, aprende cosas nuevas, y aquel que considere que ya lo tiene todo sabido, aprendido, pues va dado. Nunca hay que perder la capacidad de sorpresa, entre otros motivos, porque la vida sigue ofreciéndolas. Y buena prueba es este 2016. Hay que mirar la vida de cada uno con el cristal del optimismo, sin caer en la ilusión o la irrealidad. Tenemos lo más preciado de nosotros, que es nuestro tiempo, y sobre él sí que podemos gobernar sin que nadie se meta. Dedicar nuestro tiempo, por ejemplo, a quien realmente lo merece o nos aporta algo nuevo, podría ser un buen propósito para el año que viene. Además, como dice nuestro querido Pedro Morejón, el tiempo libre no grava, no paga impuestos y es nuestro mayor regalo siempre y cuando sepamos invertirlo bien. Y también muy importante mirarnos hacia adentro, aceptarnos tal y como somos, con nuestros defectos y virtudes, liderándonos a nosotros mismos, como hoy veremos con Roberto Aguado, que ya está por aquí. No hay que olvidar que la persona con quien más tiempo convivimos en la vida es con uno mismo. Y hay que aprender a quererse tal cual uno es, siempre con la perspectiva, eso sí, de crecer y mejorar cada día. Porque la asignatura más difícil de la vida, lo hemos dicho muchas veces, no es tanto ser buen periodista, no es tanto ser buen locutor, no es tanto ser un buen psicólogo, un buen político. La asignatura más difícil de esta vida es ser, simple y llanamente, buena o mejor persona.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 10, las 9 en Canarias de este jueves 29 de diciembre. San David López Rey, que le vamos a mandar un abrazo grande a nuestro querido meteorólogo. Y nos queda nada, nos quedan 50 horas, ya menos, 49 horas 52 minutos del 2016. Que alguno dirá, tanta gloria lleve como paz deja. Bueno, tampoco es eso, ha sido un año de sorpresas, porque es un año de sorpresas. Pero siempre al final hay cosas muy positivas que rescatar y que mirar. Y a eso vamos a dedicarnos en esta primera parte de En Marcha, con Roberto Aguado, al cual voy a saludar enseguida. Vamos a meternos de lleno en un proyecto de la Fundación A3 Media, interesantísimo para docentes, con Samson y con Santillana. Hablaremos de ello en un ratito y, por supuesto, nuestro lobby, el lobby de En Marcha. Toda la actualidad del día con, en fin, las consecuencias que ha tenido la decisión. Ayer entrábamos con ese maravilloso éxito de Julio Iglesias dedicado a Carmena, Manuela, esa gran canción, y las repercusiones que ha tenido. Yo conozco el caso, lo comentaré, de un señor que vivía en el Bernabéu, que había reservado hoy en Toledo, en un hotel, y no ha podido venir porque no podía sacar el coche, claro, porque era matrícula par. Y no había billete para Toledo en el AVE ni tampoco en el autobús, con lo cual ha tenido que cancelar la reserva. Así que son cosas que pasan. Claro, es que las decisiones que uno toma en la vida, pues luego tiene sus consecuencias. Pero bueno, a las 19 minutos, eso será más tarde, un poquito más tarde, 19 minutos, 9 y 9, saludando a los amigos del Facebook, que ya están de pie. Ya saben que tenemos grupo de oyentes, nos deben buscar como grupo de oyentes en Facebook. En marcha y en Twitter @en_marcha. Con todo ello me van a permitir que salude, además es una auténtica alegría, la Navidad, reencuentro, por supuesto,
y prodigas tu amistad cuando un mismo cantar ha sonido tu voz, hay paz en tu corazón cuando buscas con
la impresionante voz de nuestra María Aguado. Vamos a saludar a Roberto Aguado. ¿Qué tal, querido amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues yo estoy sorprendido porque si no te has quitado 20 kilos, no te has quitado ninguno, macho.
Es el comentario. Es lo que se cuenta ahora mismo.
No, pero es que yo lo estoy viendo en imagen.
Sí.
Y he dicho, pero ¿qué ha hecho
este
Javi?
¿Tú sabes que me han puesto un busca?
¿Qué ha hecho este Javi?
¿Sabes que me han puesto un busca?
No, pero...
Sí, me han puesto un busca.
Si no se te ve.
¡No! Me han puesto un busca los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
¿Sí?
Sí, para que dice, avisa cuando salga de casa para apartarte a la gente. Dice, aparta que llega Ruiz.
Es inmenso.
Es tremendo.
Qué trabajo de escultura.
Sí.
Qué bueno.
Un Donatello
sí,
totalmente.
Sí.
Bueno, querido amigo, que estamos a punto de cerrar el 2016.
Qué bien.
Y Robert. Qué bien, pero porque viene el 17, ¿no? Porque el 16 ha sido malo.
No, hombre,
ha sido un buen año.
Está viejo ya.
Ha sido un buen año. Y además el 17 va a ser nuestro año, estamos convencidos de ello. Y hay una cuestión que me planteaba Roberto, como siempre, bueno, trayendo temas interesantes. Queríamos hablar un poquito, se habla mucho de liderazgo,
sí.
Del liderazgo del líder, sí. ¿No? De las cualidades que debe tener un líder. Pero se habla poco del liderazgo de uno mismo, por ejemplo, ¿no? Y del liderazgo interpersonal, que es como...
Intrapersonal.
Intrapersonal, efectivamente.
Intrapersonal sería el liderazgo que hay hacia nosotros.
Exacto.
Hacia los que están fuera, mientras que el intrapersonal sería el propio... Sí, fíjate, en un congreso, en un simposium que tuve la suerte de dar a varios CEOs de una de las grandes empresas de este país, me di cuenta que cuando... les hablaba de lo que hasta ahora sabíamos de liderazgo, estaban un poco empachados.
Sí.
Pero ¿no sabes cómo cambiaron la cara cuando les dije, ¿y ustedes se lideran a ustedes mismos?
Amigo.
Ustedes lideran las empresas, pero ¿usted se lidera a usted?
¿Es su vida.
¿Es usted el líder de cómo respira, de cómo late su corazón, de cómo hace la digestión? Porque todo eso está totalmente regulado por nuestras emociones. Cuando tú estás en rabia, tu latido cardíaco es distinto a cuando estás en seguridad o cuando estás en curiosidad. Y lo mismo pasa con la respiración, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿qué es liderarse a sí mismo? Pues liderarse a sí mismo es saber estar en el estado emocional adecuado para cada situación. Y por tanto, tenemos que aprender muchas cosas, y ya llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero el 17 va a venir con muchos resultados de las últimas investigaciones que hemos realizado. Y bueno, pues si quieres te puedo presentar un 4 o 5 entradillas.
Claro que sí.
Y diríamos que serían totalmente primicias, ¿no?
Pues venga, claro, vamos con ello. Investigación. Naturalmente.
Fíjate, vamos a empezar con cosas muy simples. Es de perogrullo. Es de perogrullo, pero yo creo que tiene profundidad. Lo has dicho muy bien en la entrada del programa. Estamos condenados a vivir con nosotros toda la vida.
Es verdad.
Perogrullo.
Es que eso es así.
Pero... fíjate qué poco invertimos en nosotros.
Sí.
¿Cuánto hablamos de la gente? La palabra gente, yo creo que se escucha allí donde vas.
Sí,
es que la gente, ¿quién es la gente? Yo creo que me presentaron a la gente, porque como cuando fui a una empresa, una multinacional, y le digo a su director general, yo quiero que me dé la mano. Es que tengo que decir el nombre de la empresa.
Dilo.
Resol.
Sí.
Y claro, a mí Interesol no me dio la mano.
Claro, te dio un señor.
Claro, me dan personas.
Personas, claro.
Entonces pasa lo mismo con lo de la gente, los profesores con lo de la clase. Es que la clase, el sistema, estamos ante una concepción totalmente vorágil de conceptos que son abstractos y que no nos hemos inventado y no existen. Pero tú sí que existes.
Claro.
Y tu corazón sí que existe.
Claro.
Y tu respiración sí que existe. Y lo que tú haces con tu vida... sí que existe.
Claro.
Y a eso es a lo que tendríamos que ponerle un poquito más
de atención.
Por lo tanto, estamos condenados a vivir con nosotros.
Sí.
Y tenemos un elemento fundamental en nuestra existencia permanente, que es que a veces estamos más en el otro que en nosotros. Eso no significa que tengamos que ser unos egoístas, porque cuando estamos siendo muy egoístas estamos en el otro, ¿me entiendes?
Sí,
es
perfectamente.
Decir, tú no puedes ser egoísta si no hay un otro. Tú dejas de ser egoísta si estás en ti. Si estás en ti, entonces en ese momento ya no tienes tanto egoísmo. Y algo fundamental en todo esto es que tú seas tu propio líder. El líder no es el que mueve masas. El líder es el que se lidera a sí mismo. El que sabe que hay una máxima que tiene que poner en su agenda 2017, y es que solo tienes que realmente, te tiene que importar lo que depende de ti es posible.
Exacto, lo que está en tu mano.
Eso es.
Lo que está en tu mano.
Cuando llegues a la cama y hagas tu análisis del día, que todos los hacemos,
sí,
tienes que decirte, has hecho lo que depende de ti es posible.
Sí, claro.
Porque la mayoría de los sufrimientos es porque estamos pensando en lo imposible o lo que depende de otros.
Que no depende
si
de
cambia
ti.
Mi jefe, si cambia mi país, si cambia el partido político que está en este momento regentando España, si cambia. No, tienes que darte cuenta que, por supuesto, si hay agentes externos que son muy negativos y muy tóxicos para ti, pues lo vas a pasar muy mal. Pero aún así, tendrás que enfocarte en lo que depende de ti es posible, que es lo único que puedes hacer para que te intoxique lo menos posible.
Obviarlo, marginarlo,
por lo tanto,
apartarlo, claro.
Quiero hacer de nuevo que el 2017 sea todo un intento de ir a la persona.
Claro.
Y que se deje hablar de gente y de sistemas y de empresas y de cosas que no existen. Y que hablemos del verbo personal. Y el verbo personal, si nos vamos a la etiología de la palabra verbo, es el nombre y apellidos. ¿Por qué no empezamos a decir algo en el 2017 como fulanito de tal, con este nombre y este apellido, me ha hecho esto? No la gente. ¿Nos creemos que así vamos a acusar? Bueno, quizás sea la única manera de comenzar a proliferar en un cambio. Mira, cuando tú te imaginas cómo es tu miedo y le pones cara.
Sí, claro.
Cuando te imaginas cómo es tu rabia y la pones cara.
Sí.
Cuando te imaginas cómo es la culpa, tu culpa, y la pones cara, empiezas a hablar con ella. Empiezas a hablar con ellos como si fueran personas.
Sí.
Te empiezas a comprender mucho mejor.
Muy claro.
Porque cuando nos hemos sentido culpable por algo, es porque alguien nos lo enseñó. Nos enseñó a sentirnos así. Y entonces eso tiene nombre y apellidos. Y casi todas las cosas que nos pasan hoy, nos creemos que es por lo que ha ocurrido hace 5 minutos, y muchas cosas nos pasan por lo que ocurrió atrás, en el ayer.
Sí.
Mira, si yo me levanto por la mañana y veo un niño que le dice a su padre, no quiero ir al colegio, me da miedo que me dejes. Puede ser que en mí se desprenda un sentimiento. En este caso, imagínate que fuera el de miedo, igual que tenía el niño este.
Sí, sí.
Yo puedo estar todo el día sintiéndome en miedo y voy a intentar de racionalizar de que mi miedo es por lo que me está ocurriendo ahora, por lo que me ha dicho mi jefe, porque un cliente me dice que no va a seguir conmigo, porque me van a poner una multa, porque he ido hoy a Madrid con un coche que termina en número par.
Exacto.
O sea, por cualquier... siento miedo.
Sí, sí.
Y me puedo creer, el ser humano se cree que es por lo que está pasando en ese momento. ¿Qué va? ¿Y si yo cuando era niño también sentía miedo cuando mi padre me dejaba en el colegio y se iba? ¿Y si mi miedo actual es por lo que me pasó cuando yo tenía también la edad de ese niño, 6 o 7 años.
Sí, sí.
Todo eso, todo ese análisis, es muy importante si queremos ser líderes de nosotros mismos. Y eso lo hacemos poco. No estoy hablando de meditación.
No,
no estoy hablando
de estar
todo el día aún.
No, no.
No estoy hablando todo el día de estar en zen. Pero ¿cuánto estamos mirando afuera de nosotros para querer comprendernos? Eso es un poquito difícil.
Es complicado. Bueno, hay para libros y libros, evidentemente, y horas y horas de radio. Pero una cosa muy importante es liderarse uno mismo, la persona fundamental, porque es con quien más convives. Y lo que siempre hemos dicho, la emoción decide, la razón justifica. No obviar la emoción, no obviarla. Cuando uno tiene miedo, pues tiene miedo. Hacerle frente.
Claro.
No ir contra él, sino hacerle frente.
Eso es. No odiar al miedo.
Eso es.
Tenemos todavía muchos teóricos que, por desgracia, siguen insistiendo en que existen las emociones negativas. Y eso no es verdad.
El asco, la rabia...
El asco y la rabia y el miedo y la tristeza no son negativas. Son desagradables.
Eso es.
Pero sirven. Lo que tenemos que preguntarnos, en vez de negativo o positivo, tenemos que decir si sirven.
Sí, sí.
Y el miedo, claro que te sirve el miedo. Si tú vas por una calle oscura y de pronto ves 3 siluetas y de pronto notas que hay un reflejo de una...
¿Cómo no te va a servir el miedo? Claro.
De un cuchillo en la mano de uno de ellos, el miedo te va a servir mucho porque vas a correr como nadie.
Claro,
vas a correr como nadie. Y el asco te ayuda a no tener que beber, aunque tengas mucha sed en el desierto, agua que está podrida y te vas a morir. Por tanto, claro que nos sirven, son desagradables, pero no son negativas. Ninguna emoción es negativa. ¿Y sabes por qué lo sabemos?
¿Por qué lo sabemos?
Porque hay una investigadora que ha sido no la ha podido igualar nunca nadie. Es una investigadora muy especial. Ha estado investigando durante unos 300.000 años, con 8.000 millones de personas.
¿Qué es?
La naturaleza.
Ah, amigo.
Y la naturaleza lo ha colocado, las emociones, en nuestros genomas.
Eso es.
Y si la naturaleza ha puesto el miedo en nuestro genoma, y ha puesto la rabia en nuestro genoma, y ha puesto el asco, y ha puesto la culpa o la tristeza, no es posible que eso sea negativo.
Lo que digamos que la actitud inteligente es que esa emoción nos sirva...
Claro.
Para...
lo que está pasando ahora.
Eso es.
Entonces, si yo estoy en seguridad y tengo delante de mí un león, me parece que no me sirve de mucho. Porque el león no me va a entender.
Eso es.
No me va a entender. Entonces, sería conveniente que el otro mamífero sintiera que yo siento miedo, porque habitualmente los leones, como mamíferos, cuando sienten que la víctima siente miedo, se relajan un poquito.
Sí, sí.
Y si no, tú fíjate, cuando dos perros se pelean, como uno se pone en situación de decir, muérdeme si quieres, le pones el cuello, eso es. Por lo tanto, las emociones nos tienen que servir. Tú tienes que preguntarte, ¿me sirve estar triste ahora?
Sí.
¿Me sirve estar ahora en rabia? ¿Y si te sirve? Porque se ha muerto un ser querido. O porque estás ante una situación donde alguien te ha increpado muchísimo.
¿Y cómo salir de...?
Eso es lo importante.
¿Cómo salir de...?
Lo acabas de decir tú. Cuando nos sirve y le dejamos estar, se va.
Exacto.
Porque dura muy poco. El problema que tiene la rabia o la tristeza es cuando no la permitimos.
Porque se queda. Cuanto más resiste, más persiste.
Nos persigue. Es como un cartero claro. que quiere cobrar su carta y te viene con la carta detrás. Por más que tú corres, te viene a dar la carta y te la va a entregar.
Sí.
Entonces, cuanto más luchas contra la tristeza, más triste estás.
Sí.
Sin embargo, si la tristeza... Hay personas que dicen, pero es que llevo llorando 2 meses. Es que se te ha muerto tu padre.
Es lógico. Es lógico.
Deja que salga todo lo que tienes dentro. No tenemos que tener ningún tipo de miedo a nuestro interior. Este 2017 tiene que ser el liderazgo de lo intrapersonal. Tenemos que todos aprender a llevarnos bien con nosotros mismos. Cuando alguien celebre la Navidad y diga Feliz Navidad, yo espero que en el 2017 se diga... En la Navidad del 2017, feliz tu Navidad. En el final de año no se diga tanto feliz año, sino que te lleve bien con este año.
Efectivamente.
Es importante que miremos hacia adentro, porque si cada uno nos preocupamos de nosotros y lo hacemos bien, el grupo te lo va a agradecer.
Bueno, no te me vayas muy lejos, que en un ratito seguimos. Son las 10 y 23. Estamos en marcha en este jueves 29 de diciembre.
En marcha. Onda Cero.
Onda Cero Madrid 98.0. Atención. Si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
En La Madreña, la gastronomía asturiana toma otra expresión. Es la casa del cachopo, las faves, pescados, carnes a la piedra y los productos de temporada, con una atención esmerada que te aseguro te harán sentir como en casa. La Madreña, en la calle Santa Lucrecia 10 y calle del Bronce 4. Visita nuestra web lamadrena.com.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola, soy Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de Duchamanía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora Duchamanía les ofrece una ventaja más, la financiación, sí. Pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990 euros.
Paseo del Molino 6, Madrid, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil. Entra en ineumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas. Al mejor precio, sin colas ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti. En tu casa, en la oficina o donde quieras. ineumáticos.es, a un clic de tu coche.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
En la calle Menorca 35, restaurante Carlos Tartiere. Los mejores productos para disfrutar de una cocina de calidad. Parking concertado. Restaurantecarlostartiere.com. Sabores de Asturias.
De jueves, estas noches navideñas que echamos juntos, pues nos gusta hablar de cosas que parecen, que parecerían, que van muy con la Navidad también, que parecerían magia o ilusión, si no fuera porque hubiera quienes piensan en ello, se les ocurre la idea. Y es que vamos a hablar de una iniciativa que ya lleva tiempo, que es la de Grandes Profes, grandesprofes.org, que pone en marcha la Fundación A3 Media en colaboración con Santillana y Samsung, y es un gran encuentro de docentes de toda España, grandes profes, y con ellos queríamos hablar, insisto, esta noche para que nos cuenten un poquito en qué consiste esta iniciativa, de la cual, por cierto, pueden informarse en grandesprofes.org y desde luego conseguir entrada gratuita también durante ya la primera semana de enero, ya la semana que viene, en esta misma web, grandesprofes.org. Déjenme que salude a una buena amiga de esta casa, que es Carmen Bigger, directora de la Fundación A3 Media. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está? Feliz Navidad. Bueno, ya feliz
Igualmente.
Año casi. Feliz año.
Pues sí, casi, casi. Nada, aquí felices, preparando sí, a tope sí. Este evento que para nosotros es nuestro evento estrella.
Ahora hablamos enseguida de él. Francisco Ortigüela, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues la verdad es que muy bien, muy contentos y bueno, muy, muy ilusionados con Grandes Profes. Y nada, dar las gracias a la Fundación A3 Media y a Santillana.
Y ahí estaba, con ella vamos, con la directora de comunicación de Santillana, con Rosa Junquera. Rosa, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Cómo estás?
Pues también muy feliz de poder hablaros un poquito sobre esta iniciativa, la verdad.
Bueno, una gran iniciativa, Grandes Profes. Vamos con ello, Carmen, explícanos qué es Grandes Profes y cuál es su objetivo principal.
Pues mira, Grandes Profes es un evento que va dirigido a toda la comunidad educativa y en el que queremos básicamente rendirles homenaje a los profesores, porque la labor que desarrollan es una labor fundamental. Y socialmente tenemos que apoyarles en todo lo que todo el trabajo que están haciendo. Además de apoyarles y de rendirles homenaje, pues intentamos que lo pasen bien. Uh-huh. Y como también queremos que intentar conseguir que su labor en las aulas pues cada día sea un poquito más fácil, pues lo que hacemos es traer un montón de ponentes muy interesantes en sí mismo que tratan de compartir su experiencia y enfocarla en la labor del profesor. Así que es una mañana en la que se mezcla homenaje, uh-huh, aprendizaje y también compartir experiencias entre los profesores que están allí, que son cerca de 1.500.
¿Cuándo se va a realizar este encuentro?
Pues mira, este encuentro se va a realizar el sábado 4 de febrero de 2017, ya queda poquito.
¿Sí?
Y la verdad es que venimos haciéndolo ya varias ediciones, es todo un éxito, la verdad es que los profesores pues necesitan este cariño, pero lo pasan muy bien, se van con claves prácticas, uh-huh, y bueno, también hacen un poco de networking, se saludan entre ellos y se ríen, se relajan y vuelven a este trimestre que comenzará
con
dentro de poquito
puestas,
otra vez.
Con las pilas puestas.
Pues con las pilas puestas de energía, de conocimiento y de ganas, ¿no? Y sobre todo transmitirles también el cariño y, como te decía, el respeto a su labor y a su trabajo, que es fundamental y máxima en estos momentos.
¿Nos puedes contar, Carmen, en qué consiste, en qué se va a centrar especialmente esta edición de Grandes Profes?
Pues mira, esta edición es un poco especial porque hemos querido tematizarla y va a tener dos bloques. Un primer bloque de competencia digital y otro de transformación personal, que tiene que ir acompañada a esas competencias digitales. Porque estamos en un momento pues muy especial para los profesores, el momento en el que, para todos lo veis, rompe la tecnología en nuestra vida, como bien Paco luego contará luego. Y en el tema educativo pues hay también mucho debate sobre qué se enseña, cómo se enseña, dónde se aprende. Yo creo que ayudar a los profesores a reflexionar sobre esto, mostrarles distintas ópticas y que también ellos puedan hacer esa transformación personal pues que conlleva toda esta tecnología, pues seguro que les es de utilidad. Y eso es lo que hemos querido hacer, ponernos un poco en su piel y ayudarles a que en esta época pues compleja y de a veces sin definición, pues puedan ver un rayito de luz.
Bueno, has tocado el tema de la tecnología, por eso está aquí Francisco, que como decimos es director de comunicación, relaciones institucionales y ciudadanía corporativa de Samsung. ¿Cómo se adapta, Francisco, la comunidad educativa a las nuevas tecnologías, al cambio tecnológico? ¿Es posible ese cambio en el aula?
Sí, es posible y además nosotros lo estamos viviendo en primera persona. En Samsung, dentro de la parte del área de ciudadanía corporativa, llevamos un proyecto que llevamos ya el tercer curso. Estamos con el Ministerio de Educación y con 16 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. Estamos en 88 aulas y hemos visto pues bueno, una comunidad educativa que es impresionante. La verdad es que da gusto. Para mí es de la parte más bonita, si no la parte más bonita de mi trabajo, es cuando voy a los colegios, a los centros y hablo con los profesores y con los alumnos, ¿no? Pero sobre todo los profesores. Los profesores, voy a definir, mira, tres frases que son de ellos, ¿eh? Un profesor, una profesora en este caso, definía el reto digital como un reto ilusionante. Y es verdad que es un reto porque para ellos es cambiar toda la forma, todo lo que han estado haciendo hasta ahora mismo con libros, ¿eh?
Sí.
Que los libros no es que tenga que quitar los libros, pero bueno, lo que hace la tecnología es apoyar también a ese mundo de los libros. Lo que hace es, pues eso, que tengan que cambiar la forma de enseñar y cambiar todas sus clases, pues lógicamente eso requiere un esfuerzo importante, ¿no? Y que los niños, además, los alumnos, pues estén involucrados. Y luego dos frases más, que era que los niños aprenden a aprender, lo cual es importante en un mundo tan cambiante como el de hoy, que los niños aprendan a aprender, porque cuando sean mayores también tendrán que seguir aprendiendo. Y la tercera frase, que también me parece muy bonita, que es de ellos, es que los profesores aprenden de los niños, de los alumnos, lo cual me parece también importantísimo. Es decir, los chavales estudian, investigan e incluso enseñan al profesor. Yo creo que esas son tres frases maravillosas para medir el impacto de la tecnología en el aula.
Digamos que ya has citado una cosa que creo que es importante, que es la convivencia del libro con la nueva tecnología. Digamos que estamos ante un cambio de metodología, ¿no? De lo que se ha venido, de lo que es la docencia hasta el momento, claro. Ya no existe, bueno, no existe, existen, existirán todavía, pero las clases magistrales que se hacían anteriormente, ahora todo es mucho más interactivo y además es que cambia eso, la metodología, porque todo permite la participación, la colaboración, además en tiempo real, incluso con otras aulas, con otros alumnos, con otras, en fin, las posibilidades son infinitas, Francisco.
Completamente. Además, bueno, mira, hemos hecho dos estudios, uno de la tecnología y los padres y otro de la tecnología y los profesores, ¿no? Como en la educación, cómo lo veían ellos. Por ejemplo, nos decían los profesores que con la tecnología, curiosamente, los niños, los alumnos se esfuerzan más. Es decir, aparte de que porque se están divirtiendo, entonces hace más esfuerzo para trabajar. Pero sobre todo el cambio metodológico consiste en en mi época, yo estoy pasado los 50, no voy a decir la edad, pero vamos.
Estamos empezando.
Pero digo, en mi época se basaba sobre todo en memorizar, ¿no? Lo que se premiaba, lo que se valoraba, lo que se evaluaba, era la capacidad de memorizar, más que la capacidad de comprender, ¿no? Y el método que se está utilizando ahora a través de la tecnología es el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, al alumno y a la alumna se le da un proyecto y ellos tienen que desarrollar junto con otros alumnos, normalmente son grupos de cuatro, ya las clases ya no están en líneas, ya no están en filas, sino que están en grupos de cuatro y entre los cuatro desarrollan ese proyecto. ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, primero, aprenden a trabajar en equipo, que es muy importante para el futuro.
Sí, sin duda.
Segundo, desarrollan capacidades de comunicación, porque claro, tienen que aparte de lo que investigan, luego tienen que comunicarlo, luego ese trabajo se graban ellos con las tablets, se graban, se ven, con lo cual ahí la parte de comunicación que es muy importante tanto en el trabajo como en la vida personal y en la vida de pareja también, la comunicación es vital. Y lo tercero, y eso también, todo esto lo hemos hecho de forma, si tenemos estudios realizados por la Universidad de Tarragona que sobre este proyecto que estamos llevando, desarrolla también la capacidad creativa. Con lo cual vemos que La capacidad colaborativa, que es muy importante, la de comunicación y la creativa. Y además, pues aprenden divirtiéndose y se esfuerzan más sin darse cuenta que se están esforzando más. Con lo cual, yo creo que es un cambio que era necesario y por eso muchos profesores lo que dicen es, cuando ven que son reacios a la tecnología, cuando ven que sus compañeros, que otros profesores del centro, ven el grado de involucración de los alumnos y pues también se animan, y aunque sean un poquito menos tecnológicos, a lo mejor por la edad, pues también al final se animan y hacen ese cambio tecnológico en el aula.
A eso vamos, Rosa, al cambio tecnológico que hay que hacer, porque esto, ya Francisco ha contado las ventajas que tiene, pero esto fundamentalmente va a depender también del docente, ¿no? Y supone una transformación personal, un cambio, una crisis también, porque crisis significa cambio, o una catarsis interior también, que hay que abordar. ¿Por qué es tan importante esa transformación del docente en este caso?
Bueno, pues porque el docente es el motor del cambio y de la transformación educativa. Yo creo que ya no hay ninguna duda de eso, ¿no? Y todos los reportes y los informes internacionales también. Si no hay un docente realmente involucrado, no hay cambio, no hay transformación dentro del aula. Y nosotros, lo que sí que estamos viendo, ¿no?, como empresa educativa, es que tenemos que ayudarles y tenemos que acompañarles. Ayudarles en la formación. Los profesores tienen que conocer bien el uso de las tecnologías y el uso de las nuevas metodologías. Y sobre todo a saber innovar en la escuela, que hay que tener en cuenta que se puede innovar también sin tecnología. Tenemos una variedad enorme de profesores que cada día hacen pequeños milagros dentro de las clases, dentro de las aulas, ¿no? Y lo que tenemos que acostumbrarnos, y también nosotros como Santillana, es a ser enormemente versátiles, a darnos cuenta que cada clase, cada aula, cada escuela es casi una escuela de autor. Es decir, tenemos profesores y sobre todo... los que vienen de las nuevas generaciones, que son profesores que están acostumbrados a la tecnología y que también están muy acostumbrados ya, o que les gusta hacer clases muy a su medida. No necesariamente utilizan los libros de texto, o utilizan los libros de texto como material, además de otro tipo de recursos, de vídeos, de dinámicas mucho más abiertas, mucho más maker, ¿no? La cultura maker, la cultura del hacer en clase.
Sí.
Por tanto, lo que tenemos que hacer también es intentar apoyar a toda esa variedad de profesores, a los que tienen una pedagogía, una metodología un poquito más tradicional, y a todos esos nuevos profesores que están innovando en las clases con tecnología o de otra manera, pues mucho más, digamos, abierta, ¿no? Digamos, innovación y tecnología es ahora pues un tándem que está realmente funcionando de manera potente en las clases.
Y Rosa, desde tu experiencia al frente de, efectivamente, un grupo educativo como es Santillana, ¿qué opinan los docentes, qué opinan los profesores del evento y de este cambio? Porque es importante cuidarles y hacer cosas como este.
Mira, nosotros llevamos 3 años colaborando en Grandes Profes. Este febrero se cumplirá el tercer año y la experiencia es positiva, lo decía Carmen, ¿no? Al final se ha convertido en un evento educativo esperadísimo por miles de profesores. Hay muchos profesores que repiten año a año y además profes que vienen, que están no solamente en Madrid, sino que vienen de otros puntos de España. Y ese paso que además hemos hecho este año, yo creo que ha sido un paso, una evolución interesantísima, porque lo que queremos es, sobre todo, que vivan una experiencia, que sea motivadora, que les apoye, que les dé claves, como decía Carmen, sobre cómo mejorar su escuela. Pero además, el este año ver esa vertiente digital, ese cambio digital y esa transformación personal de un poco de esas ganas de seguir aprendiendo, de las superaciones, es un tema de la superación que también tenemos muy, muy en cuenta en los eventos de Grandes Profes, ¿no? Con ejemplos maravillosos de personas que a pesar de circunstancias muy complicadas y a veces adversas, pues han llegado a superar sus barreras, ¿no? Y que al final es toda una enseñanza de lo que el ser humano puede hacer, ¿no? De que no hay límites.
Bueno.
Y ese es un poco el objetivo fundamental que tiene Grandes Profes, y este año, como digo, es esa vertiente de tecnología en las aulas, pero también de transformación personal, que es tan importante.
Y tanto. Bueno, para terminar, Carmen, ¿tiene la Fundación alguna otra iniciativa en marcha para apoyar la labor de los docentes?
Pues por supuesto. Ya sabes que los docentes para nosotros es una pieza fundamental. Y dentro de lo que es el paraguas de Grandes Profes tenemos este evento, pero también tenemos unos premios a las buenas prácticas educativas que se llama Grandes Profes, Grandes Iniciativas, y en el que queremos animar a todos los profesores, como decía Rosa, a que innoven, y no necesariamente con tecnología, pero también con tecnología, que innoven en las aulas y reconocerles esa labor. Así que, bueno, pues también, por un lado, empujarles o animarles a que pongan en marcha algo, y por otro lado, pues premiarles y que no se olviden que tienen que mandarnos su su iniciativa, que el plazo está abierto hasta finales de marzo. Esta es una acción que hacemos también en colaboración con Samsung, y animarles a que lo hagan, porque luego van a tener un premio muy especial, que es darles visibilidad a esos trabajos en la televisión, y bueno, yo creo que también tendrá ese efecto llamada que pondrá en valor su trabajo e inspirará a otros profesores.
Pues grandesprofes.org es donde se pueden apuntar todos aquellos profesores que quieran participar en este encuentro que organiza la Fundación A3Media, Santillana y Samsung. Ya saben, sábado 4 de febrero. Toda la información está ahí, grandesprofes.org. Carmen Bigger, directora de la Fundación A3Media, un beso enorme, mil gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y que recibáis muy bien el año nuevo.
Igualmente. Francisco Ortigüela, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung, otro grande para ti, un saludo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Y Rosa, directora de Comunicación de Santillana, Rosa Junquera, un beso también enorme para ti, gracias.
Un beso y feliz año.
Un abrazo para todos, seguimos en marcha.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
El 26.780-26780 es el número del cupón de la ONCE de este jueves 29 de diciembre del 2016.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido...
El 32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la ONCE. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Deja que te toque.
Todo lo que pueda imaginar y mucho más. Entre en la mayor tienda online española. Vea, elija y disfrute de más de 50.000 productos con entrega express. Publi.com.
Tengo que confesarte un secreto.
Cuenta, cuenta.
Te va a parecer increíble, pero no sé estudiar.
Pero hombre, ¿y qué has estado haciendo todos estos años?
Iba tirando como podía.
Pues tengo la solución. El Instituto Pascal. En Pascal te enseñarán un método de estudio científico con el que aprenderás a programarte, trabajar de forma sistemática y aprovechar al máximo tu tiempo. Tienen cursos en Navidad.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de su web, institutopascal.es, o en el teléfono 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
Si escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pero qué maravilla, si por algo se recordará esta edición del En Marcha 16 de Navidad, es por los villancicos latinos que eligió aquí nuestra querida Balbanud, Eva María de Jesús Martínez Abascal. ¿Cómo te va la vida? Buenas noches.
Buenas noches, son maravillosos, ¿eh? Estos villancicos, sí, claro, que por eso que son maravillosos. Claro. Yo no me canso de decirlo día tras día.
Roberto Aguado, que sigue con nosotros.
Pues mira aquí bailando, claro. Bailando, que no me quepa yo en mínimo.
El señor Marín también anda por ahí, don Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Oiga, aquí estábamos, la verdad es que bailando la pachata o en fin, lo que sea esto.
Sí, lo que haga falta, Marín.
Todo muy
lo que haga falta, no le quepa duda. Sí. Roberto, bueno. Muy buenas, ¿cuánto tiempo?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, aquí echado la noche.
Yo aquí bailando, yo como tengo compañera...
Como tiene que ser.
Bueno, Eva, ten cuidado, no me pises. Por ahí también, ¿no? Don Emilio, buenas noches.
Pues aquí ¿qué tal? Andamos. Buenas noches. Les veo muy bien? Contentos y animados.
Bueno, me alegro, por cierto, Manuel Aguilar, diga.
No, iba a decir a Eva, creo que los partidos políticos te quieren para que les busques nuevos himnos y sintonías. Sí.
Ah, bueno, pues mira, el himno bachatero del PPE pegó muy fuerte en su momento.
Sí, ya.
Es verdad, y Z te quiere allí.
Es verdad. Y don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
¿Qué tal le va la vida? ¿Cómo va todo?
Pues mire usted, la mar de bien, este pone disfrutando de una temperatura fabulosa.
Navidad
es será en Estepona, porque en La Mancha no creía la que está cayendo a esta hora de la noche.
Mire usted, me estaba tomando un café en una terraza hace cuestión de 2 horas y media.
Sí.
En manga de camisa, ¿eh?
En manga corta.
Bueno, manga corta tampoco.
Un lujo.
Tampoco iba en bañador, pero bueno.
Ya.
Poder estar el día 29 de diciembre.
Qué pena.
Con una camisa.
Es que esta es la prueba de que todos los españoles, es imposible que todos los españoles seamos iguales. Esta es la prueba. Claro, claro.
Bueno, eso que te lo diga OMS.
Ahora vamos a hablar de
cerrar los ojos.
¿Por dónde empezamos hoy, Eva, a nuestro lobby?
Bueno, vamos a empezar. Hoy ha sido el día que se ha hecho efectivo en Madrid. Se ha ejecutado el protocolo contra la polución, contra la contaminación.
Eso es.
Qué horror.
Y bueno, esa es la mala noticia, ¿no? Que los coches pares no han podido circular, las emisiones. Pero la buena noticia es que mañana ya pues se podrá circular.
Ya todos.
Sí, o sea, ya se podrá circular hasta el 1 de enero de momento.
O mañana circulan los pares y los impares no.
Circulan todos. Pares, impares y también los que acaban en cero.
Y a ver, y para los que el 1 de enero tenemos que ir a Madrid, ¿sabemos algo ya o hay
de
que estar
pendiente?
De momento
no, de momento las noticias marines que hasta el día 1, todo el fin de semana, Nochevieja, se podrá circular. Pero claro, la pregunta ahora, ¿cómo ha ido todo el día? Si se ha cumplido este protocolo.
Claro.
El Mundo recoge una noticia que dice: la policía municipal multa 238 coches con matrícula par hasta el mediodía.
Afán recaudatorio de la medida.
Claro, no sé si les parece.
Absolutamente.
Una cifra,
o sea,
Sí, Marín.
No, iba a decir que me parece la sanción más injusta que hay, lo digo de verdad. O sea, es que
me imagino a Carmen en lo alto del balcón con el dedo al aire.
Pero es que yo creo que les mola. Oye, esto de complicar la vida al.
¿Creen que es ideológico esto? Bueno.
Absolutamente. O sea,
yo no estoy de acuerdo que sea recaudatorio.
¿Por qué?
Porque si multiplica 240 por 50 euros, que es la sanción reducida, le sale escasamente 12.000 euros. Y el coste es infinitamente mayor. Y de verdad que lo que yo no entiendo, porque mire, cuando uno es político local, y yo en este caso, por la parte que me toca soy, si no sabes hacer las cosas bien, que es lo que se presupone que deberías hacer, por lo menos te estás quieto. Lo que no te dedicas es a tocarle la nariz a todo el mundo. Y en este caso, lo que ha conseguido es fastidiar a todo el mundo, independientemente de los 12.000 euros de sanción.
A ver, yo de todos modos, yo partiría de la base, que nadie habla de esto. El Ayuntamiento de Madrid ha bajado los niveles para poner esta medida, sí o no, porque es que tengo entendido que
en la nivel 2, es decir, no se puede aparcar todavía.
No, porque el problema no es el número del nivel.
El baremo, ha bajado el baremo. Me parece que es que ha bajado el baremo, con lo cual, quiero decir que con el ayuntamiento anterior
es más estricto.
Estaba en 180 de miligramos de dióxido de nitrógeno, creo.
Si Rajoy se sienta en un banco de la Gran Vía con dos puros, nivel rojo.
Mire, de todas maneras, a mí ayer hubo gente que me escribió que precisamente venían en un vuelo y decían que al aterrizar se veía una boina terrible sobre Madrid. Sí, o sea, que es cierto que tenemos un problema de polución. Lo que
debí ser el único que ayer llegó a Madrid y no vio esa boina.
Llegó también volando.
Digo la verdad.
Llegó volando. Es que me decían que aterrizando se veía.
Yo llegué en coche. Claro, por cierto, matrícula par.
Hidalgo. Está muy bien. Fíjese usted, cuando vaya conduciendo, fíjese sobre todo en carretera, no mire la boina. Digo, es verdad que tenemos un problema de polución, es muy serio. Lo que pasa es que también ha habido estudios en esta semana que, por ejemplo, la medida de hacer peatonal la Gran Vía durante estas fiestas y demás, pues lo que ha dado es que en algunos puntos ha aumentado la polución. Y ya les dije, cuando un coche circula en marcha corta, precisamente consume más y contamina más. Si además estamos causando que haya retenciones y uno se tiene que parar y arrancar y volver a parar, no estamos arreglando nada. Yo creo que las medidas tienen que enfocarse a otro.
Pero mire, esta medida creo que en París están pensando, que la vienen aplicando hace tiempo, están pensando en dejarla morir porque no tiene un efecto, debe ser práctico. Y luego hay otra cosa, es decir, por ejemplo, el tema de las calefacciones. Están todas en regla, porque eso contamina una barbaridad, hasta donde tengo entendido.
Sí.
Claro,
no empieces esa guerra que acaba helándose la gente en Madrid. Empezamos con la pobreza energética.
La verdad es que es un tema muy importante y deberían de trabajar todos los grupos políticos.
Que yo quiero escuchar a Esperanza Aguirre, que seguimos siendo grandes seguidores de Esperanza Aguirre.
Sí, porque claro, Esperanza Aguirre ha sido una de las afectadas y Twitter, es verdad que la contaminación y las emisiones han bajado en Madrid, pero en Twitter no, porque ha echado humo durante toda la mañana. Sí, ha echado humo durante todo el día.
Sí, que es CO2.
No para, no para. Twitter no para. Y bueno, ha sido una de las afectadas, ha vivido un drama esta mañana y se lo comentaba así en una entrevista que ha concedido a Libertad Digital. Vamos a escuchar.
Pues, fíjese qué mala suerte tengo yo. Yo vivo en una casa que vive también un hijo mío. Pues mi hijo y su mujer tienen matrícula par. Y yo y mi marido también tenemos matrícula par.
Alternativa.
O sea, estoy aquí encerrada.
Bueno, qué mala suerte.
Se ha quedado encerrada.
Encerrada, se ha quedado encerrada. Cuidado,
Lo han conseguido.
Oiga, ¿no? Pero esto puede ser un accidente. Oiga, pero si faltas al trabajo hasta ahora, por... digo que si faltas al trabajo por este tema, puede ser un accidente pueden sancionar.
Yo creo que no, Yo creo que no. Yo creo que no.
Bueno, como esas declaraciones de Esperanza Aguirre han sido un poco polémicas, es cierto que luego más tarde ya ha matizado las palabras, ha negado decir lo que realmente ha dicho y bueno, ha querido decir que se refería a que la gente, las personas no podían irse de vacaciones porque estaban los coches.
Yo conozco el caso de una reserva anulada en un hotel de Toledo porque el señor vivía en el Bernabéu y era matrícula par. No tenía AVE, no tenía autobús, bueno, había billete y ha tenido que anular la reserva, vamos, y no me lo estoy inventando, que lo tengo además, vamos.
Pero oiga, si es que es absurdo, si es que es verdaderamente absurdo.
No, digo, pues cuando dice que vive en el Bernabéu, será cerca del Bernabéu, no como Ramón Espinal, ¿no?
No, en el mismo Bernabéu.
En los
vestuarios
del Bernabéu.
Pero, ojo, porque Esperanza Aguirre, claro, al hilo de todo esto, y ella que ha criticado tanto la gestión de Carmena, Twitter también ha sido protagonista, los tuiteros que están muy atentos, y claro, la videoteca y la hemeroteca, pues a veces es muy cruel, le han recordado precisamente a Aguirre esas declaraciones que hizo, ojo, ella misma en plena campaña electoral en 2015. Vamos
a usted le tocará ser concejal en la oposición, si no gobierna y si no alcaldesa. ¿Le temblaría la mano si tuviera que tomar una medida medioambiental? Por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos con matrícula par o impar porque estamos en una situación de alerta.
Por supuesto que no. Las ordenanzas están para cumplirse. Si en un momento dado hay unos niveles de contaminación que dice la ordenanza que impiden la circulación de vehículos, pues tendremos que ir en metro.
Bravo.
Claro, no, bravo. Claro.
Bueno, quiero decir, reivindicar.
Ha sido coherente, que se acaba de cerrar su casa.
Claro,
claro.
Se acaba de cerrar su casa.
No, pero vuelvo a reivindicar que yo admito que yo cuando voy bastante, como ustedes saben, con bastante frecuencia a Madrid. Yo soy de los que dejan el coche y me muevo en metro o en autobús. Es que me parece lo mejor que hay.
Bueno,
el metro me parece
contaminas
fabuloso.
Más.
Absoluto.
Los autobuses de Madrid contaminan muchísimo más que los coches.
Los autobuses de Madrid, según hablaban esta mañana precisamente en la radio, vamos, en más de uno, lo he oído concretamente, estaban diciendo que la mayoría ya son de gas y entonces emisiones prácticamente cero.
Sí, no, pero hay todavía un ciento y pico, me parece.
Los que hay son llevan el sistema de James Bond de escapada, de cortina de humo, y es arrancar.
Si esta medida hay que tomarla, yo creo que hay que regularlo y hay que hacerlo de una manera, o sea, no a lo salvaje como se hace.
Vamos rápido.
Volvemos a París o a Londres, cuando se toman estas medidas, el transporte público es gratuito para todos, no como aquí.
Bueno, hay que buscar una solución. Yo lo supongo que será de la fábrica moneda de timbre que haga una especie de código de barras a los coches eco. ¿Por qué?
Claro.
Porque es que los coches eco pueden circular sin problema. Lo que ocurre es que tendrán que pararse en cada uno de los controles y demostrar al policía de turno que su coche es eco.
Ya.
O sea, eco. Es una sensación rarísima. Es decir, cada vez que hagas medio kilómetro y te encuentres con un control, tienes que demostrarle al señor con los papeles que el coche es eco. Pero bueno, vamos, es una cosa que no puedo entenderlo.
Ha habido un meme que ha triunfado mucho, que se ve a Darth Vader en el metro.
Sí.
Dice, cuando tu nave espacial es par.
Sí.
Cuando tu nave espacial es par. Nos lo manda nuestro querido Alberto de Salamanca. Bueno, OM ha sido también,
¿no? Sí, porque de Madrid nos vamos a Cataluña, porque otra de las noticias del día gira en torno a la cuestión y conflicto catalán. Leo, titular del País. El Supremo procesa OMS por la consulta independentista del 9N. El juez cree que el diputado catalán desobedeció al Constitucional de manera abierta, obstinada y pertinaz.
Él no cree, es que es lo que ocurrió. Es decir, esto no es una creencia, es un hecho. Tenemos aquí un psicólogo que nos explique la diferencia. O sea, es que creo que lo consumó.
Sí, sí, no, persistió en ello.
Y además también, otra de las noticias al hilo de En Cataluña nos quedamos, leo titular del Confidencial, el no a la independencia de Cataluña se incrementa según el CIS catalán. El no a la independencia ventaja al sí en casi 1,5%.
O sea, que ahora hay más partidarios del no a la independencia.
Eso es.
O sea, de seguir siendo forma
bueno, o sea, exactamente igual que cuando se hizo aquella votación, aquella especie de referéndum que salieron perdiendo. Que también pasó.
Sí, también pasó.
Pero puede haber trampa, ¿eh?
¿Por qué puede haber trampa?
Sí, eso dice el independentista.
A mí me da la impresión de que puede haber trampa. Sí, es una buena forma de decir, venga, vamos a hacer un referéndum.
¿Cómo vamos a perder? Pero es que el referéndum no se puede hacer, no depende del resultado, depende de la norma.
Sí, claro, que lo permita convocar, efectivamente, que permita la ley.
Lo gracioso de OMS es que dice que está dispuesto a saltarse la ley y que asumirá las consecuencias porque entiende que tiene que hacerlo. Y ahora cuando sucede las consecuencias, empezamos todos y nos llevamos, bueno, todos no, algunos, se llevan la mano a la cabeza. No lo puedo entender. ¿Será que Jorge Abel y a OMS no le han explicado lo que tiene que hacer?
Él tampoco.
Pues ha ofrecido una rueda de prensa esta tarde y ha dicho que lo volvería a hacer.
Bueno,
claro, pues no, si lo vuelve a hacer, volverá a estar imputado por un delito. Pero es que está haciendo un delito y no se da cuenta. No lo puedo creer.
Dígame, Hidalgo.
Usted
dígame,
que es de canción actual, ¿no tiene por ahí la canción del preso número 9? Si volvieran a hacer, los volvería a matar.
A mí, de verdad, este tema me da tanta pereza ya. O sea, es que de verdad, yo no sé ni cómo se aburren ni los propios.
¿Algo más que destacar, que llevarse la muchacha, Eva? Rápidamente.
Bueno, rápidamente también destacar, no sé si la han oído la polémica, que Rafael Mayoral, quien es, bueno, es el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, y ha cometido un error garrafal, él mismo lo ha reconocido después en Twitter, porque ha llamado a Aljaraque, que es un municipio de Huelva, qué culpa tendrá Aljaraque, de Pueblo Perdido de Huelva.
Pueblo Perdido de Huelva, porque eso Podemos se ha apoyado en el PP en una moción de censura, ¿no?
Bueno, no Podemos, ha habido una moción de censura entre PP y la formación, si se puede, del ayuntamiento para dejar fuera al PSOE en el gobierno local.
En 30 segundos, Marín, ¿adelantamos campanadas? ¿Es posible?
Pues adelantamos campanadas y precampanadas porque mañana Neox, Feliz Noche Neox, hace su especial con las precampanadas y también con Homo Zapping. ¿Usted lo recuerda ese programa? Vuelve mañana en el especial Feliz Neox. Y le cuento las campanadas. Y bueno, pues hay alguna noticia que me da mucho morbo. Ane Gartiguru, que cambia a Ramón García por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz de Masterchef. A su vez, Ramón García, que en Castilla-La Mancha Televisión invita a los telespectadores a ver las campanadas. Él dice que las va a ver en Castilla-La Mancha Televisión. Oiga, cómo cambia la historia, ¿eh?
Pero ha confirmado que no las va a dar él, ¿eh?
Bueno, no las va a dar él, no las da él, pero sí invita, las va a dar Juncal Rivero y Mariló Leal. Bueno, en Antena 3, Cristina Pedroche, morbo asegurado con Alberto Chicote, naturalmente que sí. En La Sexta, Fran Blanco, de Zapeando. En los canales de Mediaset será Lara Álvarez y Carlos Sobera, que recordará el año pasado la ardió con Cristina Pedroche.
Es verdad,
y bueno, pues oiga, entretenimiento asegurado. Yo creo que efectivamente el morbo se lo lleva Antena 3 para saber, bueno, cómo va a ir vestida la guapísima Cristina.
Están trabajando en ello.
El vestido no se sabe algo, ha dado algún detalle.
No
va a llevar.
Bueno, ha dicho que no van a ser lo que sí que ha dicho es que no van a ser transparencias, Eva.
Con lo cual,
yo creo que nos va a sorprender aún más.
He dicho que no va a llevar un par de pegatinas.
Aguilar, ¿alguna peli a la que echar el ojo rápido?
Pues sí, tenemos un estreno que mañana pueden ver, hoy le he echado un vistazo, y mire, es un thriller entretenidísimo, donde dos hermanos están en medio de una batalla, intentan evitar desahucios, se pelean con los bancos, pero tranquilo, estos dos hermanos van juntos, si fueran Pablo y nuestro niño, se dispararían entre ellos, o más bien, si fueran niños, Pablo le arrancaría la cabeza a los juguetes de Íñigo, pero no, son Chris Pine y Ben Foster, son dos hermanos que tras la muerte de su madre se ponen a robar el banco que quiere incautar su propiedad. Una persona mayor impasible va por ello. Y no es Mariano, es un Ranger que anda menos pero dispara más. El papel lo hace un brillante espectacular, ya en su caso, como la tarjeta de punto de la gasolina de Pedro Sánchez. La película se llama Comanchería, un thriller entretenido.
Como la tarjeta de punto de gasolina de Pedro Sánchez. Bueno, vamos recogiendo qué más cuenta nos va a traer. Estamos a un minuto de las 11. Mañana, por cierto, haremos especial campanadas también aquí. Ensayaremos un poquito. Mañana os cuento con ustedes también. Y con Matías, ¿qué tal? Buenas noches, Matías.
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Nos puedes dejar el titular? ¿Es usted tan amable?
Por supuesto que sí. Tenemos este titular. Las medidas anticontaminación de Carmena han generado malos humos y quejas a pares.
Los nones se libran por los pelos. Bueno,
Los nones el lunes.
Don Manuel, un fuerte abrazo, cuídese.
Un fuerte abrazo.
Marín, otro para usted. Hidalgo, un fuerte abrazo. Roberto, mil gracias, como
muchas
siempre.
Muchas gracias a todos.
Nos sentimos.
Feliz año.
Eva, un beso enorme. Gracias, mañana echamos la última peona. Aquí en Marcha, en Onda Cero. Hasta mañana.